Buenos días desde el NoNIC Conference. Estoy con Itxaso Díaz de Ubica aquí fuera. Dentro de poco creo que llegará la hora de comer, pero mientras quería hablar con Itxaso. Hola, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas, bien. ¿Estoy bien tú?
Muy bien. Compartimos muchas cosas, creación, móvil, multimedia y bueno, pues quería hablar un poco contigo sobre el proyecto que habéis hecho desde Ubica. Bueno, habéis hecho varios, pero principalmente si me podías resumir un poco en qué consistía el proyecto Habla que habéis hecho en Bangladesh y Perú con teléfonos móviles, ¿no? Y con poblaciones locales. Y bueno, pues eso, un poco qué es lo que habéis aprendido en ese proyecto, ¿no?
Vale. Bueno, quizás es interesante decir que en Ubica lo que hacemos es analizar un poco los nuevos usos sociales de las nuevas tecnologías, ¿no? Y muy vinculadas al audiovisual, que es realmente nuestra principal actividad.
Debería haber empezado por ahí. Muy, muy buena presentación. Gracias.
Nada. Entonces, bueno, llevamos ya años desarrollando proyectos que implican la utilización de las nuevas tecnologías, pero también la participación ciudadana para crear contenidos, ¿no? Y un poco aunando estas dos herramientas, lo que hemos hecho en el proyecto Habla es crear una plataforma que forme, que capacite a diferentes colectivos localizados en países emergentes para que aprendan a utilizar el móvil como una herramienta de registro documental y sean ellos quienes comuniquen sus problemáticas, ¿no? Y que no dependan de reporteros o terceras personas que vayan a sus territorios a documentar y a comunicar.
Me dijo José Luis Roncero en su día, cuando le entrevisté sobre este tema, tu socio, que me sorprendería de lo que sabía la gente, mucho más de lo que nos podríamos haber imaginado, ¿no? La gente en Perú o en Bangladesh, cómo respondía en cuanto cogía el móvil, ¿no? Y cómo se manejaba.
Es curioso cómo, bueno, había una diferencia entre los perfiles de participación de la gente de Perú y la gente de Bangladesh, ¿no? Pero en Perú nos daban muchas vueltas con el tema de la participación, están muy concienciados, ¿no? La población, gente de bajos recursos económicos, de perfiles quizás a nivel de educación más bajos, tienen como muy interiorizado el tema del voluntariado y de ayudar, ¿no? A la comunidad, ¿no? Entonces enseguida vieron la utilidad del móvil, ¿no? Como una herramienta casi de incidencia política, ¿no? Y entonces se la apropiaron enseguida, ¿no? Y iban, como ellos decían, correteando por la calle detrás del alcalde para conseguir unas declaraciones, ¿no? El perfil de la gente que participó en Bangladesh eran universitarios, estaban más acostumbrados a utilizar las tecnologías, ¿no? Y bueno, ellos, por ejemplo, eran como más capaces de escenificar, de ficcionar casi lo que estaban grabando, ¿no? El tema de la participación no lo tenían interiorizado, pero al final conseguían pues que los registros que estaban haciendo fuesen como muy resultones, ¿no?
Todos registros, hablamos de todo hecho con multimedia, hecho fotos, vídeo, audio, hecho con teléfonos móviles.
Sí, nosotros utilizamos eso, el móvil, bueno, como si fuese una cámara, ¿no? Pero en realidad lo que nos interesa es pues las nuevas oportunidades que nos ofrecen las mejoras, ¿no? Tecnológicas que van añadiendo los teléfonos móviles. Y ahora, cuando pues con el iPhone 4 o con el Nokia N8, que puedes hacer vídeos en HD, es bueno, impresionante.
Parece muy interesante, yo os conozco desde hace muchos años y he visto vuestra evolución. Y además de eso que dices, del tema de multimedia y de la capacitación, si quieres, técnica que permiten los móviles, me parece muy interesante eso combinado, quizá ya no tanto en Bangladesh o en Perú, pero que llegará también, ¿no? Cuando exploten las redes sociales, si no lo han hecho ya. Pero combinar las narrativas o las historias con la manera de contar en las y con los formatos y las duraciones y los ritmos en las redes sociales junto con esas nuevas, con lo que permite el móvil. Es decir, igual no nos vemos un vídeo, o sea, crear una nueva narrativa utilizando el móvil, ¿no? A lo largo del tiempo, ¿no? No sé si me explico muy bien lo que quiero decir.
Sí, tú quieres decir adaptar un poco los formatos finales a los medios en los que aparecen, ¿no?
Eso es, que no grabarías un móvil, pues posiblemente un vídeo de 10 minutos o como hice hace poco en Acampada Bilbao, que estuve allí, pasaba por allí y grabé un streaming en vídeo de una hora, pues bueno, pero quizá no es, puede ser, pero al final la batería es limitada del móvil, entonces el formato quizá de consumo en las redes sociales también es muy instantáneo, es muy inmediato, entonces las píldoras de información muy largas es algo que yo le estoy dando una vuelta y que no tengo claro y que veo que está cambiando cada día, ¿no? Porque cambia con el uso que hacen los usuarios de la propia red social o de cómo consumen el contenido, pero estoy buscando un poco el cuál es el punto medio, ¿no? De la duración de ese vídeo, del tipo de audio que hay que hacer, del tipo de foto, no sé, explorando, ¿no? No sé si habéis tratado algo eso o le habéis dado alguna vuelta.
Sí, nosotros hemos estado analizando y de hecho antes de ir a Perú y a Bangladesh comentamos pues con la ONG con la que hemos trabajado, que ha sido la Fundación ANESBAD, el tipo de formato y la duración de los vídeos que teníamos que realizar. Y bueno, viendo el consumo, normalmente el consumo medio de un usuario de internet a la hora de consumir vídeo es 5 minutos nomás, ¿no? Entonces lo que hicimos fue crear como micropíldoras, microvídeos de cada localización que hablasen de la problemática y abordasen diferentes aspectos, ¿no? A nosotros nos habría gustado quizás hacer un documental, que es un formato con el que nos sentimos más cómodos, ¿no? Yeah. Pero entendemos que si ese el resultado solo va a estar en internet, es mejor que la duración de los vídeos sea menor, porque luego el usuario no le dedica tanto tiempo, ¿no?
Al final estás creando una historia. Vosotros habéis ido a Bangladesh y a Perú y habéis creado una historia, y eso me parece muy importante, la capacidad de contar historias a través, porque no creo que solo se trata de hacer fotos, se trata vídeos o de hacer vídeos o de hacer audio entrevistas desde un móvil como estamos haciendo ahora. Se trata de que haya detrás una historia, de que haya un contenido, ¿no? Y hay el storytelling o el contar una historia, creo que sigue igual de vigente, ¿no? Pese a las nuevas tecnologías.
Sí, sí, de hecho nos estamos dando cuenta y estamos ahora trabajando en otros proyectos en los que nos demandan la capacitación a la hora de hacer construcciones narrativas audiovisuales. Todo el mundo sabemos contar historias, pero contar historias con vídeo es difícil, es distinto, y hay que enseñar a la gente o hay que...
Bueno, lo mismo pasa con el audio. Situar a las personas con un audio, con una voz, es difícil, y realmente haciéndolo con foto también. Y de eso tenía pensado hablar mañana en el workshop, que creo que te vas a perder porque vas a ir a otro de realidad aumentada, ¿no? ¿Me has dicho?
Sí, bueno, últimamente estamos desarrollando proyectos muy vinculados con el tema de realidad aumentada y no quería perder la oportunidad de aquí, pues, venir a que me informasen, ¿no? Ampliar mis conocimientos, aumentar mis conocimientos.
No, totalmente. O sea, de hecho creo que es una de las ventajas de NoUnique es precisamente los talleres, ¿no? Que cualquier asistente pues puede ir a un taller o impartir un taller él mismo o darlo él, ¿no? Pero bueno, yo sí que creo que la manera de contar historias realmente es el siguiente paso, ¿no? O sea, porque ya llegamos a un punto en el que tú comentabas ahora que hace poco habíais dado una charla, un curso en Camon Madrid, ¿verdad?
Sí, en Camon Madrid.
Sobre el proyecto. ¿Presentasteis el proyecto Habla? ¿Presentasteis?
Sí, sí. Lo que hicimos fue explicar un poco todos los pasos y las metodologías que diseñamos y que realizamos para hacer el proyecto Habla en Perú y en Bangladesh, con la excusa de compartir con los asistentes todo el material diseñado. Les pedimos también que hiciesen un registro de ese propio evento al que estaban asistiendo, utilizando el móvil también, ¿no?
Y al final es que es la estructura de una historia, de una narrativa, ¿no? Empiezas a leer algo y dices, y sin darse cuenta casi están entrando en la historia que les proponéis, y para que luego el resultado final sea, pues bueno, que ellos se pongan a crear algo, ¿no? Y esa me parece realmente un camino interesantísimo, ¿no? Porque a veces la gente le da miedo empezar a hacer algo con el móvil y empezar a crear contenido, ¿no? No sé por qué, pero creo que... Lo que te lo comentaba ahora, que al margen de plataformas, cualquiera puede con un móvil y una cuenta de correo electrónico y algún servicio web gratuito que hay por ahí, ponerse a hacer cosas, ¿no? Sin esperar a nada, ¿no? Lo que pasa es que quizá nos hace falta un empujoncito de vez en cuando, ¿no? A todos.
Sí, bueno, nosotros por las experiencias que hemos tenido hasta ahora vemos que ciertamente la gente espera o necesita o quiere que las coordines, que empujes, que tires... Ciertamente, lo que dices tiene todo el sentido, ¿no? Que al final cualquier persona, pero eso pasaba también cuando antes utilizábamos el sistema analógico para editar y llegó el ordenador y los sistemas portátiles, y tú con una cámara pequeña y un portátil puedes generar un vídeo, pues ahora con un móvil y con escena de internet también puedes contar historias, ¿no? Pero quizás no estemos tan acostumbrados, quizás la gente necesita un poco más estar o sentirse dentro de algo que está coordinado.
No, yo incluido, o sea, sin duda. Pero sí que es cierto que cuando empiezas a pensar que no hay expertos, sobre todo en un territorio tan virgen todavía, pues creo que es interesante que todos podemos ser expertos, es decir, o aficionados, o quitarle un poquito el miedo, ¿no? Es decir, bueno, y si lo hago mal, ¿qué pasa? Pues ya es una manera de quitarte esa barrera, ¿no? Y decir, bueno, pues me pongo que no digo que todo el mundo tenga que registrar todo lo que pasa a su alrededor, pero sí que seguro que hay un montón de personas que les puede interesar hacer esto también, ¿no? Que ya lo hacían, como tú dices antes, con otros medios, y que seguro que estarían encantados de conocer esas nuevas posibilidades con el móvil.
Sí, en realidad si alguien tiene claro el cómo y el por qué y para qué, la herramienta es algo anecdótico. Sí, eso al final no importa tanto, no tiene tanto peso, ¿no?
¿Y cómo ves el móvil o el desarrollo de contenidos multimedia desde el móvil? ¿Le ves algún, le atisbas algún por dónde van las cosas o...?
¿Te refieres al tema de las aplicaciones o al tema de las herramientas, claro, que ya tiene el móvil de por sí? Y que...
a los usuarios, es decir, ¿ves a los usuarios generando contenidos en movilidad como lo hemos visto en los blogs durante los últimos años? ¿Lo ves en los móviles que va a suceder algo parecido?
Sí, 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 yo estoy segura de que cada vez, en cuanto la ciudadanía aprenda y entienda los potenciales que le ofrece la herramienta móvil, va quizás a empezar a utilizar más, ¿no?, esas herramientas y esas maneras de comunicarse y de crear contenido y de difundir ese contenido, ¿no? Yo misma, que soy como muy del mundo audiovisual y utilizo mucho, me interesa mucho la imagen, me doy cuenta cómo cada vez voy abandonando más el tema de cámara y vídeo y voy quedándome más con la herramienta móvil, ¿no? Porque me ofrece todo, ¿no? Desde la llamada, el consumo de internet, las redes sociales, la cámara, ¿no? Para foto y para vídeo. Ya me permite grabar hasta en HD, ¿no? Y en los últimos proyectos que estamos haciendo con Ubica, el propio registro de la actividad que hacemos lo grabamos solo con móvil y luego editamos ese vídeo con los vídeos que has grabado con móvil, ¿no? Entonces, con una herramienta tienes un montón de posibilidades.
Descomponéis, ¿no?, todo el proceso. Lo descomponéis y lo vais, digamos, registrando con el móvil. Creáis una historia en torno a ese proyecto.
Sí, es como como si fuese el making of del evento. Pues lo hacemos con el móvil, nos resulta más cómodo, ¿no?, al final. Es algo que tienes en el bolsillo, que es fácil de utilizar y es poco invasivo. Eso es muy importante. Hemos descubierto que la gente, cuando le entrevistas con un móvil, bien sea audio, bien sea vídeo, le resta importancia. Y al restarle importancia...
Estás adelantando un montón de cosas que iba a decir mañana en el workshop, ¿eh?
Ah, bueno, pues no sé.
No, es muy interesante, Chaso. Es muy interesante eso que acabas de decir, de verdad, que es... para mí, por ejemplo, ahora mismo, con un móvil entrevistar a una es muy poco invasivo. Es decir, la gente no se siente tan intimidada.
No, para nada. Y además, eso lo que consigue al final es que el resultado final sea más fresco y sea más auténtico.
Bueno, también tú ayudas, ¿eh? Que eres más fresca y auténtica. Quiero decir, que eres natural.
Gracias. No, pero la gente en realidad... O sea, veíamos las mismas personas... Cuando les grababan, por ejemplo, los participantes del proyecto Habla con el móvil, se sentían como muy libres. En cuanto le poníamos la cámara grande para el making of, ya no había manera de que no se sintiesen nerviosos o que fuesen capaces de hablar de una manera como más fresca, más natural.
Es curioso, mi ego y la seguridad de mi ego me dice que debo de ir siempre con el backup, es decir, tengo que ir con esa cámara de vídeo, tengo que ir... Es decir, me niego muchas veces, aunque yo... promueva eso, me niego a ir solo con un teléfono o con dos. Es decir, siempre tengo que llevar algo que me dé esa seguridad de que un micrófono, que realmente no lo necesito para nada, y llevo dos micrófonos en la mochila. Y es una especie de por si acaso, ¿no? Pero realmente al final con el móvil me acabo arreglando, ¿no? Lo que pasa es que todavía ese pasado en mi cabeza me dice, bueno, Álvaro, pues por si acaso necesitas mejor calidad, pero si realmente el audio lo estamos grabando ahora ya no está dando una calidad. Lo importante es el contenido, ¿no?
Claro, ¿y qué me dices de la cámara?
Sí, bueno, ahora hacemos una foto, no te preocupes.
No, pero te quiero decir que con la cámara también, con la cámara que tiene tu móvil, que es un iPhone 4, ¿vale?
Sí,
pues ya estás cubierto. O sea, yo las fotos que hacemos ya incluso para comunicar a través de redes sociales uso el Nokia N8, que tiene la misma calidad de cámara. No sé, o sea...
Mejor aún.
Vete quitándote esos miedos.
Sí, sin duda.
Tu espalda te lo agradecerá.
Qué razón tienes. Sí, hace poco tuve que ir al osteópata porque de verdad en la acampada Bilbao esa que estábamos comentando, que está por ahí colgado en Bambuser, estuve una hora, estuve en mala postura sentado y acabé con los lumbares destrozados.
Sí, además, bueno, pues van apareciendo como nuevos pequeños, ¿cómo se dice? ¿Aplicaciones? No, ¿qué estabas utilizando?
Gadgets.
Que, bueno, que lo que hacen es ayudar a la estabilidad de la grabación o la movilidad, ¿no? Un Steadicam, que son pequeños, que son portables y que no implican tanto aparatejo o tanto peso, ¿no?
Ni una factura alta de osteópata. ¿Dónde os podemos encontrar? Ubica.com, en Twitter estáis, ¿podrías decir la dirección de contacto para la gente que quiera saber más de vosotros?
En Twitter estamos como Ubicarama, en Facebook estamos como Ubica y sí, la web es ubica.com.
Pues desde aquí Álvaro Andoín, @filmatu en Twitter y filmatu.com en la web. Muchísimas gracias, Chaso, por tus palabras y nada, nos seguimos viendo aquí en NoNIC y pasándolo bien.
A ti por el interés de entrevistarme. Gracias.
Saludo.